Despacito, si llegamos a chocarnos con alguien, la vemos, la saludamos.
El objetivo fundamental del seminario, poner en común aportes desde diferentes epistemologías críticas, tratando de ensanchar, de reforzar el potencial transformador de la universidad. Nicolás Armando Herrera Farfán, que es psicólogo de la Universidad Surcolombiana de Colombia, que está en Neiva,
sí.
Es en Neiva, ¿no? Y diplomado universitario en Filosofía de la Liberación por la Universidad Nacional de Jujuy, en Argentina, y actualmente está haciendo su tesis doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Es investigador del colectivo Frente Unido Investigación Independiente de Argentina y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y IALC de la Universidad de Buenos Aires también. Colabora en diferentes en los portales Lanzas y Letras de Colombia, Contrahegemonía Web y Marcha Noticias de Argentina. Y luego tiene diferentes trabajos publicados, artículos, capítulos de libros y libros en varios países de América Latina, en Argentina, en Chile, en Colombia.
Ética y acción práctica en el desarrollo del saber, ¿no? Entonces ahí creo que hay varias cosas, para empezar, que vale la pena aclarar, ¿no? ¿Qué entiendo por saber? ¿Qué entiendo por desarrollo? Porque voy a desarrollar un saber. ¿Qué entiendo por acción práctica? ¿Y qué entiendo por ética? ¿Cómo íbamos a hacer un seminario debate en el molde tradicional? Si estamos pensando otras prácticas, ¿cómo hacemos una reflexión teórica en la cual no se ponga el cuerpo? Porque es fácil hacer teoría sin poner el cuerpo. Y poner el cuerpo significa muchas cosas. Poner el cuerpo significa arriesgarse. Poner el cuerpo significa afectarse. Poner el cuerpo significa tocarse. Sentir la presencia de la otra. ¿Cuántas veces hacemos investigación o pasamos por las universidades sin sentir la presencia real de la otra? Sin el cuerpo, sin la cuerpa, no hay aproximación a la realidad. No hay. La teoría viene después. Siempre lo que está delante de nosotros y de nosotras es la vida real.
Ahí, eso. Le vamos a hacer un masajito así en la nuca y lo vamos a
La ciencia, el pensamiento crítico, parte de enfocar lo que nadie ve o lo que nadie quiere ver, si es realmente creativa. ¿Sí? La ciencia entendida como creación se centra en lo que nadie ve. Otra cosa muy distinta es que la academia universitaria nos hace entrar en una licuadora en donde yo te cito, tú me citas, yo te cito, y al final tomamos tecito. Y no hicimos un carajo. Entonces la discusión es que la academia va generando dos realidades. Esto es lo que yo llamo dos realidades. Un poco simplista, ¿no? Pero esquemática para de manera pedagógica. Una realidad, ¿sí?, virtual, que es la realidad de la academia, ¿no? Entonces esa realidad virtual, en tanto realidad virtual, se reproduce a sí misma y se muestra como la realidad. Karl Marx, ¿sí?, ese barbudito le llamaba eso fetichismo, que es tomar una parte por el todo, y esa parte explica el todo. Entonces la universidad, el conocimiento universitario, el conocimiento sistematizado, se abroga el derecho de hablar de la realidad y pierde de vista que la realidad es plural, pierde de vista que la realidad es múltiple, pierde de vista que la realidad es compleja. Entonces terminamos otra vez como una evidencia más en una reproducción de un modelo de ciencia bien moderna, en donde la ciencia anclada a los intereses económicos y anclada a la política reproduce el saber para los intereses económicos y para la política de dominación. ¿Y dónde queda la gente? ¿Sí? Estamos ante una estructura de opresión. Entonces tenemos que reflexionar desde el lugar de la opresión para encontrar camino de liberación. ¿Cuál es el gran aporte de América Latina? Casi que uno podría decir la epistemología de liberación. Y la liberación implica muchas cosas en la construcción epistemológica. Porque implica definir liberarme de quién. Liberarme para qué. Y liberarme cómo. Y eso, qué, cómo, por qué, para qué, desde dónde, son todas las preguntas básicas de cualquier epistemología.
Y vamos a caminar en un momento, vamos a levantar y vamos a fijar la mirada en alguien. Ojalá alguien con el que habitualmente no conozcamos o no nos relacionemos. ¿Sí? Y cuando fijemos la mirada y nuestros dos ojos se encuentren, ahí formamos una pared. Pero no paren, no paren, porque si no se vuelven presas fáciles. Hay que encantarse bien. Entonces vamos a encontremos la pared.
¿Por qué perder tanto tiempo en una presentación? ¿Qué tiene que ver eso con la construcción del saber? ¿Y qué tiene que ver eso con la ética? ¿Qué tiene que ver eso con ponerse en el lugar de la otra? Y cuando no sé de la otra, supongo. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando yo no sé de la otra, supongo, relleno el vacío con lo que yo creo. ¿Y eso qué tiene que ver con la construcción del saber? ¿Cuántas veces construimos un saber a partir de rellenar el vacío, de desconocer la realidad de las otras? Por presuponer que yo lo tengo claro. Entonces, ¿sí? Una de las primeras, de las ideas centrales de la construcción del saber visto desde América Latina, una de las, de los elementos constitutivos, ¿sí? La base de todo es la ética. En América Latina, la teoría crítica, la teoría social crítica, el pensamiento crítico latinoamericano, resitúa la definición de ética. Y como a mí me invitaron a hablar desde América Latina, bueno, yo le vengo a traer este planteamiento, ¿no? ¿Dónde está la ética? ¿En las normas o en la vida? Yo estoy hablando desde América Latina y digo, el ser humano no es suficiente. Porque cuando nuestros pueblos indígenas hablan del territorio, hablan del ser humano y de la naturaleza, y de la naturaleza y del ser humano. Entonces el ser humano, la definición de la defensa de la vida del ser humano es antropocentrismo, eso se llama modernidad. Y el gran desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano es una crítica de la modernidad. Entonces, la vida en su conjunto, ¿sí?, es lo que está como fundamento de la ética. Todas las acciones tienen que apuntar a preservar, promover, aumentar, embellecer, ennoblecer y garantizar la vida. Y desde la defensa de la vida, ¿sí?, como es la vida la que da fundamento, entonces no es una ética normativa de la que hablamos desde América Latina. ¿Sí? Es una ética material. Y es una ética negativa. Entonces, si yo pienso la vida, ¿desde dónde la pienso? Desde aquellas a las que se les ha negado. Entonces, cuando yo produzco el saber, mi saber parte desde la negatividad, desde el indígena, el afro, la mujer, la travesti, la diversa, la migrante, la periférica, la obrera, la parada, dicen aquí, ¿no? La parada. No es lo mismo que yo investigue sobre ellas a que yo me sitúe en el lugar de ellas y construya el saber. Pero como nosotras no tenemos el mismo diálogo, el mismo nivel de discurso, no porque sea superior, aunque creamos que es así, que la exterioridad, tenemos que traducir. Yo tengo que traducir, tengo que dialogar y negociar. Pero solamente yo dialogo y establezco una negociación cuando reconozco a la otra en cuanto otra. No presupongo que tenemos los mismos códigos. No presupongo que tenemos las mismas condiciones y no presupongo que tenemos los mismos privilegios. No lo puedo presuponer. Porque no existe. Hay un diferencial. Y solamente en la medida en que yo me sitúo en el lugar del otro y de la otra, ¿en cuánto otra puedo dialogar? Un esclavo no puede dialogar nunca con un amo.
Nada. Bueno, yo simplemente presentar a las compañeras, ¿no? Bueno, hemos organizado este, lo llevábamos como laboratorio, y lo hemos aglutinado bajo ese nombre de experiencias que transforma la universidad, ¿no? Pensábamos que era interesante también como aterrizar, ¿no?, en prácticas que de hecho ya estamos creando y se están ensayando desde diferentes espacios, ¿no? A Yone, Yone nos va a aportar desde claves, desde las epistemologías feministas, y ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Administración de la UPV, y además es miembro del grupo de investigación de Parte Artus también de la Universidad del País Vasco. A su izquierda está Soraya Ronquillo Peña, otra buena amiga también y alumna del grado de Antropología Social de la UPV y también trabajadora de una asociación que buena parte de vosotras conocéis, que se llama Vides Vide, que también ha venido otra compañera aquí, Katia. Soraya va a abordar la reflexión que le pedíamos, era desde la decolonialidad, que como habéis oído anteriormente, conoce mucho y su trayectoria está en ese campo, y la transculturalidad. Para profundizar sobre las pedagogías críticas, contamos con la presencia aquí del compañero Francesc Invernón Muñoz. Bueno, él viene de la Universidad de Barcelona, es maestro, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Itziar Landarias. Compartirán algunas experiencias piloto también que están ensayando con otras personas, ¿verdad?, en la Universidad de Deusto, que están poniendo en marcha y que además conectan con la realidad social. Itziar es activista feminista, psicóloga social y profesora de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Y por último, el compañero Juanjo Celorio. Juanjo es compañero y forma parte del equipo de educación de GOA. Y en esta ocasión nos va a aportar desde la cultura académica y cultura social, alternativas para la transición.
Pero sí que diría que la epistemología feminista o las epistemologías feministas me han facilitado trabajar desde un pensamiento genético, desde un pensamiento de búsqueda de modelos, de búsqueda del origen de las cosas, que me han permitido leerme en la actualidad como estoy. Hablamos más en plural de epistemologías feministas, pues porque estando feministamente en la academia podemos estar en la academia de, al menos según Sandra Harding, de tres maneras, ¿no? Podemos estar dentro de la epistemología del punto de vista, podemos estar dentro de la epistemología del conocimiento situado, o podemos estar dentro del empirismo feminista o el feminismo cientifista. Las epistemologías feministas, casi todas, incluso desde su diversidad, tienen en común el hecho de que ponen el acento en que la producción del conocimiento y la posición desde que se produce el conocimiento mainstream, mayoritario, es androcéntrico, sexista, binarista, donde el binarista no es solamente alto, bajo, cabeza, cuerpo, mente, cuerpo, no, es mucho más allá, es húmedo, seco, son cuestiones que en lo cotidiano son muy simbólicas pero que afectan a nuestras prácticas. Entonces, la epistemología feminista lo que ha hecho ha sido, sin ninguna duda, identificar que esos binarismos están en la docencia, en la investigación y en el activismo. Y de hecho, la epistemología feminista lo que hace es poner en cuestión que sea posible dividirlo, ¿no? Dividir docencia, investigación y activismo, como si fuesen tres bloques que no se hablan entre ellos.
Claro, habitar las incomodidades en los procesos de investigación. Me parece que es fundamental. ¿Cómo vivo las incomodidades que voy, ¿no? Un poco teniendo? Y además que creíamos que contar esto, ¿no? sin caer todo el rato en una autorreferencialidad, ¿no? Del yo, pero sí que es una forma de validar nuestro conocimiento, ¿no? Al estar abierto siempre a un análisis crítico, ¿no? De las prácticas de cómo construimos conocimiento, ¿no? Porque parece que no se puede poner en cuestión cómo se construye conocimiento, ¿no? Y lo que hacíamos, nosotros decíamos, es que nos estamos acompañando, ¿no? Pues os preguntaba, ¿no? Hicimos un seminario y decíamos, me acuerdo, en un congreso de psicología social crítica en Barcelona, hicimos un seminario sobre cuidado con los cuidados, ¿no? Un poco también. Y era como la primera pregunta que hacíamos, que teníamos que hacer es, ¿gracias a quién que te ha cuidado estás tú aquí hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿no? ¿Quién sostiene nuestros procesos de investigación, ¿no? Y entonces partíamos de la ética del acompañamiento, que es una ética que se propone desde los feminismos, ¿no? Es decir, partimos del reconocimiento de la agencia de las personas que participan en los procesos de investigación, ¿no? No buscamos la concientización ni la develación de hipótesis, ¿no? Preelaboradas, sino que comprendemos nuestra participación como amplificadoras, ¿no? De esos procesos de reflexión, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de la, se decía, a mí me gusta la cabeza utilizar las metáforas amplificadoras, ¿no? De conocimientos que ya están, ¿no?
Tenemos que deconstruir, ¿no? Esa colonialidad del ser, del sentir y del saber, lo que nos hablaba Nicolás, ¿no? Entonces, nos han dicho que hay una forma de saber y de sentir, ¿no? Que tiene que ver con esta colonialidad que hasta ahora existe. Por lo tanto, ¿cómo podemos, ¿no? decolonizar epistémicamente, ¿no? Desde el feminismo decolonial y desde esta colonialidad tenemos que reconocer, esto implica, ¿no? Reconocer y deconstruir el lugar desde donde se construye el conocimiento, desde donde se politiza, desde donde se nombra, se categoriza, ¿no? También implica un proceso de reflexión crítica y de legitimación de saberes otros, que son subalternos, ¿no? Implica también reconocer el conocimiento situado, encarnado, contextualizado, en este caso, producido por mujeres otras, ¿no? Reconocer sus experiencias, sus realidades, sus saberes, sus cosmovisiones, sus resistencias y prácticas políticas. También significa cuestionarse los privilegios de quienes construyen conocimientos sobre las otras, sobre los otros, ¿no? Tenemos que dejar, me incluyo también, ¿no? Porque es práctica de la formación académica, ¿no? Tenemos que dejar de asumir que la otredad son objetos de las investigaciones. En este caso, pues mujeres migradas, mujeres negras del tercer mundo. Veo, observo, constato que es una universidad desligada de la realidad social. No se toma en cuenta los saberes, las cosmovisiones del alumnado que viene de fuera.
Dignidad humana. Cuando tú hablas de infrahumanos, le explicaba en el descanso qué pasaría si en lugar del Mediterráneo, pasando magrebís, sirios y gente que no son considerados humanidad, fueran yanquis y europeos. pasaría en el mundo? Nosotros estamos tranquilos, se mueren aquí y ya está. ¿Pero qué pasaría si fueran norteamericanos o europeos? Se levantarían todos los países, dirían, qué barbaridad, ¿pero qué está pasando? Vamos a buscar una solución. Digo como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo. Con lo cual, una cosa importante que tiene actualmente la pedagogía es dignidad humana. Lo he comentado, con otras palabras, se pierde la dignidad humana. No son tratados mucha gente como humanos, sean mujeres, sean indígenas, sean colectivos marginales, sean gitanos o gitanos. El tema de la conciencia crítica, se ha hablado de los alumnos. ¿Qué se pretende hoy día en la pedagogía crítica? Conciencia crítica. ¿Y qué es la conciencia crítica? Enseñarles justicia cognitiva y equidad. Cuando hablamos de colonialismo, hoy día hablamos de colonialismo cognitivo. Y una cosa muy importante que establece la pedagogía, la neopedagogía crítica, es esta. Evitar no ver más allá de nuestros límites. En la teoría de las seguridad científicas, Kuhn decía que hay investigadores que no avanzan porque los resultados que tienen no van con su paradigma y no sale de su paradigma. Pues es lo mismo. O sea, nosotros no salimos de nuestro paradigma. No vemos más allá de nuestros límites. Sí, ahí están los migrantes, ahí están los gitanos. Pero nosotros seguimos con nuestro rollo, en nuestra aula, innovando, haciendo cosas, gamificando, jugando a Kahoot, haciendo no sé qué. Y lo que es divertido lo pasamos todos, ¿no? Hemos convertido esto, la pedagogía, en divertimento. A ver si me hacéis culparme, ¿eh? Yo es que me hago mucha caña. Pero, señores, hemos llegado más allá de nuestros límites. Claro, la pedagogía crítica lo que intenta ahora es decir, en el siglo XXI está pasando cosas muy importantes. Está llegando el neofascismo. Están ya hoy día contra los infrahumanos que están moviendo en el Mediterráneo y que no son partícipes de la vida cotidiana, o el mundo indígena, o el mundo de la mujer, el feminismo, ¿no? Entonces, hemos de salir de nuestros límites, no sé si me sé explicar bien, ¿no?
Bueno, hemos venido construyendo un discurso desde Goa y un discurso en parte desde la educación, que de alguna manera estamos planteando que es necesario una educación que afronte, que pueda afrontar un horizonte alternativo, un horizonte de construcción, un horizonte de lucha y un horizonte también de resistencia sobre el tipo de modelo, digamos, de sociedad, de crisis y época de transición, ¿no? Entonces, bueno, por eso le pusimos el título de la cultura social, cultura académica y para una alternativa de transición, que en fondo queríamos decir, es necesaria una educación para la transición. Hablando de transición como esos momentos de crisis, bueno, pues hemos visto a lo largo de la historia, de esa historia humana, de esa historia de poder, esa historia de luchas, esa historia de resistencias y de alternativas, cómo se construye y se desconstruye, pero tiene determinados momentos críticos en los cuales todas las contradicciones animan a que es necesario cambiar, pero quizá las fuerzas del cambio no tienen suficiente poder para, digamos, imponer el cambio e imponer las alternativas. Yo creo que estamos ahora en un nuevo momento de debate de la transición obligatorio, debate de la transición en el terreno del feminismo, debate de transición en el terreno del ecologismo, debate de la transición en el terreno del decrecimiento, debate en el terreno de, digamos, norte-sur, de colonialismo, debate, digamos, de transición en torno a teorías prácticas, estrategias, espacios de poder, espacios de reconstrucción, experiencias alternativas, la reutilización de la tecnología. Y detrás de ello, siempre la eterna cuestión de cómo educamos. Claro, porque la cuestión no es un problema epistemológico puro del orden de las ideas y del saber, sino de las estructuras de poder, quién construye, quién organiza, quién transforma y quién codifica y quién de alguna manera valida y a través de qué medios esos sistemas que se convierten en elementos clave del proceso educativo. Por tanto, las cuestiones desde nuestro punto de vista clave sería, necesitamos una educación para la transición. Esa educación para la transición tiene que ser una educación que abramos espacio, que golpeemos a la academia y a la educación y al sistema educativo. Tenemos que plantear alternativas. Eso hay que hacerlo con las comunidades sociales y con los movimientos. Los propios movimientos alternativos tienen que hacerse conscientes también de cómo sus propias prácticas generan impacto educativo.